COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Eloísa Santiago. En este 10 de octubre, el Gobierno vasco, a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, está en contacto con las ONGs vascas desplazadas a territorios palestinos para conocer la situación tras la guerra entre Hamas e Israel, después de la ofensiva lanzada el sábado por el grupo islamista desde la Franja de Gaza y de la respuesta de Israel.
No disponemos de más información de la que se está publicando en los medios de comunicación. Estamos en contacto permanente tanto con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores como con el Consulado de España en Tel Aviv. Insistiremos en que adopten todas las medidas posibles para solucionar las diferentes situaciones a las que se puedan encontrar estas personas.
El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, que en nombre del Gobierno vasco condena con toda firmeza el ataque brutal.
Condenamos con toda firmeza el ataque brutal perpetrado por Hamas contra la población de Israel, una actuación que merece nuestra más profunda condena. Y también condenamos tanto el anuncio de guerra realizado por el primer ministro israelí como los ataques posteriores que el ejército de Israel ha dirigido contra la población palestina.
Hoy es el día, ya saben, de la salud mental. Nos situamos ante una realidad que es diferente, muy diferente para personas con perfiles, además, muy diferentes. Es difícil dar cifras. Hay en Euskadi una federación vasca que agrupa a las cuatro asociaciones de familias y personas con problemas de salud mental, que ya está advirtiendo del aumento de casos de menores, adolescentes y jóvenes que son atendidos en esas asociaciones. Los datos de España dicen que 3 de cada 10 españoles sufren algún tipo de trastorno mental y que la ansiedad, la depresión figuran a la cabeza de esas patologías. Y en este Día Mundial de la Salud se analizan pues desencadenantes, sintomatología y sobre todo lo que nos queda como sociedad para eliminar estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias hacia los problemas de salud mental, Usua Bilbao.
Con motivo este martes del Día Mundial de la Salud Mental, cerca de 200 personas con trastornos psíquicos de Guipúzcoa han participado en una jornada festiva en el Boulevard Donostiarra con actuaciones musicales, un programa de radio y un mural colaborativo que pretende dar visibilidad a su colectivo para combatir el estigma social y el rechazo que sufren. Así nos lo explica Yolanda Barreiro. Está diagnosticada desde hace 11 años de un trastorno bipolar.
Yo tengo un trastorno bipolar hace 11 años. Este día queremos reivindicar que el estigma social, porque hay todavía mucho tabú, que no somos bichos raros, que aunque tengamos algo en la cabeza, cualquier día te puede pasar a ti o a ti o al otro lado. Y que queremos que se abra, como todas las enfermedades, como el cáncer, tienes algo en la cabeza, no se ve. Que estamos aquí para eso y que se pueden acercar a nosotros y hablarnos y preguntarnos, que no nos vamos a comer a nadie porque tengamos algo.
Desde la Fundación Why Not, su portavoz Ainara Hernando anima a quien sufre una enfermedad mental a que pida ayuda sin sentir vergüenza y reclama la necesidad de que haya más profesionales en la atención a la salud mental, ya que los pacientes, cuando la piden, necesitan una ayuda rápida.
Pues sí que se echa de menos, ¿no?, que haya más profesionales en la asistencia en la salud mental, porque al final cuando necesitas esa ayuda necesitas que sea rápido, ¿no? Esperar 2-3 meses para una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, es demasiado tiempo. Y luego también, bueno, el seguimiento entre cita y cita también, pues lo ideal sería que no fuese tan espaciado, ¿no?
Precisamente.
Hay cierta necesidad.
Decía que precisamente en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz ha incidido la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, durante un acto institucional organizado por FEDEAFES, la federación que agrupa las asociaciones de familiares y enfermos de salud mental. Melgosa demanda una mayor investigación y nuevos tratamientos con menos efectos secundarios y recuerda que según UNICEF, a nivel mundial, 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene una enfermedad mental diagnosticada. La mitad de estos casos son depresión y ansiedad.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
A esta hora, Eloísa, hay que recomendar precaución en Nacional 1 en Andoain, en sentido Vitoria. Nos dice la Chancha que hay un camión averiado en ese punto. También cuidado en la AP8, en Oiartzun, sentido Irún. Ha habido un accidente con 2 vehículos implicados, no hay heridos, pero están provocando problemas.
Seguimos de momento sin cambios, con cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, aunque vamos a continuar también en los próximos días, cuando hasta que cambie la tendencia de cara al puente y al fin de semana, con un tiempo parecido, soleado hasta el jueves, con esa amplitud térmica como hasta ahora, es decir, que vamos a amanecer y anochecer con temperaturas frescas, incluso frías, y luego a mediodía pues estamos en torno a los 30 grados. De momento marca ahora en Vitoria el termómetro 26, 27 en Bilbao, 25 en Donosti y 27 en Eibar.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Zuk bezala gure paisaiak, ohiturak eta zaporeak maite ditugulako, bertako ekoizleek Euskola Beldun behi, ardi eta hauntz esnearekin egindako gazta familia berria aurkezten dizugu. Milaka urteko lana gaur egungo bizimodura egokitua. Euskola Beldun gaztak, ezagutu eta gozatu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi. Estar informado.
Esta mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto del derecho subjetivo a una vivienda que reconocerá el derecho a vivienda a más personas con bajos recursos. Según el consejero, si ahora son 8.200 hogares los beneficiarios, con la ampliación pues serían unos 10.000 los solicitantes que tendrían derecho a pedirlo, Elisa López.
Este derecho que hay que solicitar ya estaba recogido en la Ley Vasca de Vivienda de 2015. De hecho, hay 8.200 vascos acogidos a él. Permite acceder a una vivienda protegida de alquiler social o a recibir una prestación de 300 euros al mes para poder arrendar una en el mercado libre. Pero ahora el decreto aprobado desarrolla este derecho con importantes novedades. Desde que sea aprobado el 25 de octubre se suavizarán algunas exigencias. Habrá que estar 3 años en lugar de 4 inscrito en Etxebide y los ingresos máximos ponderados pasarán de 9.000 a 13.000 euros para una persona, de 12.000 a 17.000 para dos y de 15.000 a 19.000 para tres o más miembros de la unidad convivencial, algo que permitirá llegar mínimo tras 10.000 familias, según el consejero Iñaki Arriola.
Volvemos a reforzar la protección social en materia de vivienda en Euskadi, incorporando nuevos colectivos al derecho subjetivo de acceso a una vivienda y ampliando los límites de ingresos para llegar a más personas. Euskadi se ha marcado en este aspecto un nivel de autoexigencia muy importante que no tiene parangón en el resto del Estado. El cálculo estimado que hacemos es que podríamos ampliar el derecho subjetivo en alrededor de 10.000 solicitantes. Tienen que pedirlo.
Otro cambio importante es que la prestación de vivienda complementaria, que ahora se vincula a la RGI y gestiona a Lanbide, pasará a ser una prestación económica de vivienda que gestionará el departamento de Arriola y cuyo pago se mantendrá mientras sea necesario acogerse al derecho a una vivienda. Se facilitará una pasarela de tránsito para que los perceptores de otras ayudas de alquiler, como las AES, puedan beneficiarse de este derecho, incluidos los titulares sin permiso de residencia. Hasta el 2 de abril de 2024 no será efectivo, eso sí, este ajuste.
Esa tarde se manifiestan en Bilbao trabajadores de centros de enseñanza concertada que tienen convocadas huelgas los días 17, 18 y 19 de octubre y 11 y 15 de diciembre, José Luis.
Es la primera movilización sindical de los centros de iniciativa social vascos contra el bloqueo de la negociación de su convenio, que ya más de años caducado y tras la última huelga celebrada el 25 de abril. Desde esta isla, su portavoz Javier Querejazu dice que la patronal sigue negándose a cualquier acercamiento.
Continuamos, damos continuidad un poco a la huelga que ya convocamos el 25 de abril debido a al bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo al que nos han abocado las patronales y bueno, pues esta tarde realizaremos la primera manifestación en la que las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados de iniciativa social del País Vasco están convocados a las 6:15 en Escolapios en Bilbao y la semana que viene tenemos 3 días de huelga convocados.
De martes a jueves son 3 jornadas de huelga convocadas, ahí están llamados 9.000 trabajadores de 200 centros que usan 120.000 estudiantes.
Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Ha terminado la reunión de la mesa sectorial de negociación de las condiciones de la Administración General y termina con la ratificación por parte de los sindicatos de la huelga que tienen convocada en el sector los días 25 de octubre y 9 de diciembre, Elisa López.
Sin acuerdo, ha terminado la mesa de la Administración General de Euskadi. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Supiria, insistía en que es el Estado el que fija el tope del salario de todos los funcionarios y no tiene margen Euskadi.
Los incrementos salariales fueron objeto de negociación y acuerdo entre el Gobierno español y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y funcionan como tope para todos los trabajadores y trabajadoras de todas las administraciones públicas del Estado español. Para el año 2023 está fijado en el 3%.
Desde UGT, Arantxa Gote ha recordado en COPE que hay otras vías para mejorar el poder adquisitivo, como la carrera profesional u otros complementos, así como otros temas, aparte del salario, que hay que abordar.
Llevamos 13 años sin convenio. Nosotros compartimos el diagnóstico de los servicios públicos, pero desde luego no compartimos el camino. Y desde luego tenemos que dar soluciones también a la media de edad que tenemos en la administración pública, que son 57 años. Hay otras cuestiones que el gobierno parece hoy, y siempre lo dice, está abierto a negociar, pero luego aquí no negocia nadie.
UGT, que se desmarca de la huelga convocada en el sector público por el resto de centrales porque dice que mantienen una postura maximalista de todo o nada.
Bueno, en este capítulo laboral también nos detenemos en el segundo día de huelga de ambulancias privadas con la decisión de la plantilla de Michelin Vitoria de salirse del comité intercentros y de ser completamente autónoma para negociar con la multinacional francesa. El abandono ha sido respaldado en un apretado referéndum por un 51% de los trabajadores frente al 47% que ha votado por permanecer en ese foro donde sindicatos y empresa negocian las condiciones de todos los empleados de las plantas españolas de Michelin a excepción de la Sarteoria. Esta decisión de la mayoría de los trabajadores de Michelin preocupa al diputado general, a Ramiro González.
Lo que me preocupa es que la empresa traslade y lo haga de forma clara. Lo ha hecho desde luego al diputado general, que Michelin ha perdido la confianza en la planta de Vitoriana. Es muy importante para el futuro recuperar esa confianza. Y ahí tenemos que estar todos y todas, las instituciones, y también tiene que estar el diálogo entre la plantilla y la empresa. Que en el medio y largo plazo, que una empresa manifieste la falta de confianza en una planta supone un problema.
Ramiro, también preocupado por el anuncio de H. Bildu de no apoyar el impuesto de grandes fortunas propuesto por las tres diputaciones forales vascas, Elisa.
En Álava, como en Guipúzcoa, el gobierno PNV-PSE necesita el apoyo de algún grupo de la oposición para aprobar el impuesto de grandes fortunas a partir de los 3,2 millones de patrimonio neto. Hoy H. Bildu ya ha anunciado que votará en contra si no se endurece. El diputado general Ramiro González ha negado que este gravamen en Euskadi sea más blando que en el resto del Estado y ha explicado que no se puede comparar con el caso de Madrid, donde no hay impuesto de patrimonio.
En sus manos estará que haya o no haya impuesto de grandes fortunas. Si los que están reclamando el impuesto a la hora de la verdad no lo aprueban, pues Álava no tendrá impuesto de grandes fortunas. Yo creo que sí. Con esta cuestión de si es más blando o no es más blando, yo creo que es un impuesto complementario del impuesto de patrimonio. Claro, allí donde no hay impuesto de patrimonio, donde el impuesto de patrimonio está bonificado, este impuesto tiene un sentido. La recaudación en el resto de comunidades autónomas es muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto complementario, como aquí.
Y poco avanzada la reunión de mañana del Consejo Vasco de Finanzas, constatará la recaudación. Recordé, este año era una previsión para el próximo y dejará la reforma fiscal para 2024.
En esa reunión sí que parece que se va a preparar una nueva deflactación de la tarifa del IRPF.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Tomás Caballero, Vida y Asesinato. Es la nueva exposición que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un recorrido por la biografía del edil de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA en Pamplona hace 25 años. Desde su infancia a su carrera política en la capital navarra. Tomás Caballero, Pastor. Memoria y relato de una vida rota por ETA. Hasta el próximo 7 de enero en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el parón de selecciones hace que las cosas estén muy tranquilas, especialmente los equipos de la primera división. En el Athletic, eso sí, Hay que ver cómo evoluciona la lesión de Jury, una lesión muscular moderada, severa en el aductor largo de su pierna derecha. Podría estar prácticamente mes y medio o un mes de baja. Veremos cómo evoluciona el defensa rojiblanco. En la Real, pues se entrena con muy pocos jugadores porque tiene 8 que entre lesionados y convocados con sus selecciones no van a estar. Eso sí, va a tener descanso viernes, sábado y domingo. El jueves, jornada de puertas abiertas en el equipo Churiurdín. También hay 6 internacionales en el Deportivo Alavés, con la baja también de Giuliano Simeone, con lo que, bueno, pues pocos efectivos para este periodo sin competición para el Alavés. No obstante, el equipo albiazul intentará buscar un amistoso para este fin de semana. Y el Eibar presentaba la nueva mascota, se llama Panchica, es una burra y representa valores como el trabajo, constancia, humildad y simpatía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos acercamos en Donostia al Kursaal, segunda jornada del Congreso Gastronómico San Sebastián Gastronómica, Usua Bilbao.
Al chef Pedro Subijana le hemos escuchado hablar en su ponencia en el Kursaal de San Sebastián sobre sus 5 décadas de trabajo y pasión por la cocina en el restaurante Aquelarre, y también sobre la generosidad de la que hacen gala los cocineros al compartir sus conocimientos entre colegas en congresos como San Sebastián Gastronómica.
Una de las grandes cosas que hay para mí, y lo digo y lo repito siempre, es la generosidad que hace gala esta profesión de compartir con todo el mundo el esfuerzo, el trabajo, las dedicaciones que cada uno ha hecho y ponerlas en disposición de todo el mundo. El llegar a un sitio de estos en el que hemos conocido a través de estos años a tantísima gente importantísima, creo que es ya de por sí un hito, ¿no?
El chef Ferradria ha asegurado satisfecho que el Museo del Bulli 1846 está siendo un éxito y que ahora se centra en otro proyecto que pasa por analizar lo que ha ocurrido en la gastronomía mundial desde finales de los años 60 hasta hoy. Nos recuerda también el origen de la revolución de la alta cocina en la década de los años 90.
La revolución en España, yo creo que ya después de todos los años, está consensuado a mediados de los 90. Es muy importante explicarlo. Creo que este 25 aniversario tendría que ser un punto de inflexión para saber qué ha pasado en los 60 últimos años en lo que es la alta cocina, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos.
Los chefs Hideki, Machuisa y José Andrés son otros protagonistas en esta segunda jornada, que también es día de campeonatos a la mejor tarta de manzana y la mejor ensaladilla rusa.
Mañana es el día de la Amachu de Begoña, Amachu de los vizcaínos. Hoy, esta tarde, se va a estrenar la novedad de la romería adelantada. Será a las 7:30, pero esta mañana ya el ayuntamiento ha celebrado la tradicional recepción a los pasteleros que nos han presentado la típica tarta de Begoña, José Luis Martín.
Así es, una tarta de chocolate, bizcocho, muy típica, pero que solo se puede adquirir en las pastelerías estos días y durante las próximas 2 semanas aproximadamente. Luego, si queremos probarla, tendremos que encargarla ex profeso. En la recepción, celebrada en el Salonara del Ayuntamiento, el alcalde de la villa, Juan María Burto, subrayaba el carácter tradicional de esta celebración para todos los bilbaínos, para los que esta tarta forma ya también parte de esa tradición.
La canción dice eso de Begoña coandra mari bizkaiko saindari, ¿no? Y bueno, pues los vizcaínos, los bilbaínos, las bilbaínas, tenemos ese, bueno, alamachu de Begoña, y este es un homenaje sencillo, pero que no falla todos los años, ¿no? En el cual los pasteleros nos traen la tarta al ayuntamiento y hacemos esa presentación pública.
Estaba riquísima. Los actos en homenaje a la Machu continúan esta tarde con la tradicional romería, que a partir de este año se va a llevar a cabo la víspera de la Virgen, prolongando así la fiesta durante 2 jornadas en lugar de 1.
Y Cinevi, ya saben, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao ya ha anunciado que concede el primero de los Miquel Di de Honor de esta 65 edición a Frederic Winsmar, director de cine documental, por su contribución a la definición de lo que entendemos mayoritariamente por un documental cinematográfico. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque de Hamas a ciudadanos israelíes tiene los rasgos del terrorismo más cruel. Los civiles son asesinados a sangre fría, los rehenes son utilizados para el chantaje, los cadáveres son terriblemente profanados y las escenas se distribuyen a través de redes sociales. Estamos viviendo la peor época del Daesh. La población de Gaza está secuestrada por la organización islamista desde 2007. Nunca ha querido una mejora real de la vida de los más de 2 millones de palestinos que sobreviven en condiciones inhumanas en la franja. Israel y la comunidad internacional tienen el derecho y el deber de responder a los terroristas y de garantizar la seguridad. Pero la respuesta debe ser proporcional. Hablar de venganza no es lo más adecuado. La supresión de la ayuda internacional solo serviría para que la población palestina se viera aún más castigada. Destruir cualquier esperanza de una vida más digna facilita la instrumentalización terrorista. La contención le conviene a Israel. Una ocupación por tierra podría ser un Vietnam para su ejército. Antes de este ataque, Hamas estaba aislada, era incapaz incluso de conseguir más fondos de las fuentes habituales, como Qatar. A Hamas le conviene una guerra larga que continúe agitando emociones en toda la región. Israel creía que había encontrado la manera de contener a los palestinos. Ahora tendrá que